Un antiguo proverbio chino dice que para poder beber un buen vino en una copa que se encuentra llena de té, primero hay que tirar el té y después servir y beber el buen vino. Así es la felicidad. Así es el placer de vivir. Hay que tirar y desechar todo aquello que nos afecta, todo aquello que nos daña, toda esa serie de condicionamientos que vamos acarreando con el paso del tiempo y que lo único que han hecho es esfumar ese tesoro tan valioso que es la felicidad. He decidido regrabar este CD dedicándolo nuevamente a todas las personas que tienen el firme propósito de vivir con alegría, a los que valoran el tiempo y aman lo bello que es la vida. Hay tantas formas de querer o amar la vida, pero la más importante, ¿sabes cuál es? Cuando disfrutamos cada momento, cada instante, cada sonrisa, cada abrazo, cada palabra, incluyendo los momentos de dolor, donde valoramos lo que teníamos y ya no está, lo que éramos y ya no somos, lo que vivimos y ya pasó. Dedico este material nuevamente a ti, que me has hecho el honor y el favor de escuchar todas mis producciones, esperando que al finalizarlo sientas y reconsideres ese regalo tan maravilloso que es el placer de vivir. ¿Te has puesto a pensar lo breve que es la vida? ¿Lo rápido que pasa el tiempo? Yo te voy a invitar a que pienses en esto. Analiza, ¿cuántos años pasaron antes de que nacieras tú? Miles y miles de años. ¿Cuántos años pasarán después de que te vayas de este mundo? Bueno, eso nadie lo sabe, solamente Dios. Pero yo creo que también son muchísimos años más. En otras palabras, somos un breve instante en el universo del tiempo. La vida es relativamente breve. ¿No crees que es tan corta como para andárnosla complicando? ¿No crees que vale más la vida que todos nuestros problemas? Nadie dijo que íbamos a vivir sin ellos, sin los problemas. Nadie dijo que naceríamos para jamás sufrir. Problemas siempre se presentarán. Motivos para sufrir, yo estoy seguro que también. Lo que verdaderamente complica la vida no es lo que me pasa, sino cómo reacciono a lo que me pasa. Te invito a que analices brevemente el último problema que hayas enfrentado, de cualquier tipo, laboral, familiar o personal. Algún problema que para ti haya sido considerado como grave o como fuerte. ¿Qué sucedió? ¿Cómo reaccionaste? Dime si es verdad que los problemas más grandes a los que nos hemos enfrentado mucho tiene que ver por algo que hicimos, pero también por algo que dijimos, por algo que expresamos, por algo que no debimos de haber mencionado. Y pensamos, bueno, ¿para qué abrí mi bocota? ¿Cómo lo que nos sucede a veces no es tan grave? Lo grave y lo que complica las circunstancias es cómo reaccionamos a lo que nos sucede. Porque lo que te está pasando a ti en este momento le puede estar pasando a miles de personas en el mundo. Y vieras qué tranquilas andan. El problema puede ser un infierno para ti, pero a lo mejor para otra persona puede ser algo tan simple. A lo mejor a esa otra persona se le resbala el problema y el conflicto. Y ahí estás tú, dándole vueltas y vueltas y vueltas a la misma situación y convirtiendo a la mente en tu enemiga en lugar de ser tu mejor amiga. Razones para ser feliz, estoy seguro que hay muchas. Pero dime si no es cierto que generalmente nos enfocamos en encontrar razones para no serlo. Tendemos a recordar a personas, hechos, circunstancias que nos impiden plenamente ser felices. Y a fin de cuentas, todos lo deseamos. Todos buscamos ese maravilloso tesoro llamado felicidad. Todos estamos en busca de ser felices. En muchos seminarios que he impartido sobre liderazgo y desarrollo personal, me agrada preguntar a los participantes, ¿para qué nacieron? ¿Cuál es ese motivo o razón por la cual sienten que vinieron a este mundo? Sin duda, uno de los cuestionamientos existenciales más fuertes. Hay quienes no batallan para contestar. ¿Y sabes qué es lo que me contesta la gran mayoría? Bueno, pues nací para ser feliz. Y cuando pregunto si verdaderamente lo son, muchos me contestan, bueno, eso intento. Yo me pregunto, ¿verdaderamente será muy complicado ser feliz? Estoy seguro que cuando nos vayamos de este mundo, se nos va a pedir cuentas de todo lo que hemos vivido. Se nos va a pedir cuentas de cómo reaccionamos ante determinada circunstancia. ¿Qué cuentas vamos a dar al Creador? Evitemos el terrible presagio que Jorge Luis Borges, poeta argentino, compartió. He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Obstáculos para no ser feliz, estoy seguro que hay muchos, y adaptados a cada persona, pero he querido resumirlos en 5. 5 obstáculos, los más comunes, según mi punto de vista, que nos impide encontrarle placer a la vida. Yo considero que el primer obstáculo que nos impide encontrar la felicidad es no vivir el momento. No disfrutar intensamente cada día que vivimos. El no darle importancia a cada momento, a cada persona, a cada instante. ¿Cuánta razón tienen las personas que dicen que cuando somos niños queremos ser grandes? Y cuando somos grandes queremos regresar y ser niños. ¿Cómo disfrutar cada etapa de nuestra vida? Así, sencillamente, haciendo consciente el momento, enfocando cada etapa que vivimos, cada momento que compartimos. Una vez escuché esta frase: algún día voy a ser feliz, ya verás, ya verás. ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a ser feliz? Pues mira, ahora que termine la escuela, ya verás lo feliz que soy. Mira, ahora que encuentre el trabajo. ¿No decías que cuando terminara la escuela? Pues sí, pero ¿qué quieres? Que me coma el título, tengo que conseguir dinero para poder vivir. Mira, ya que encuentre trabajo, ahora sí, te prometo que voy a ser feliz. Ya conseguiste trabajo, ya eres feliz. No, nada más espérame a que me paguen más, pues mira lo que me pagan. Mira, teniendo aquel puesto, ese puesto que siempre he anhelado, ahora sí. Y ahora sí te juro que voy a ser feliz. Ya tienes ese puesto, ya ganas más, ya eres feliz. Mira, nada más deja que me case, pues estoy muy solito, hombre. Consiguiendo novia, teniendo ese amor de mi vida, ahora sí voy a ser feliz. Ya tienes ese amor de tu vida. Mira, casándome. Nada más casándome, ahora sí voy a ser feliz. Ya te casaste, ya eres feliz. Mira, cuando nazca mi hijo, teniendo a mi primer hijo, dicen que ahí se encuentra plenamente la felicidad. Ahora sí voy a ser feliz. Ya nació tu hijo, ya eres feliz. Pues nomás que venga la parejita. Eso de la parejita, cómo me llama la atención, por cierto, ¿eh? ¿Por qué nos preguntan si ya tienes la parejita? Pues no los vas a cruzar. Bueno, ya tienes la parejita. Sí, ya tengo la parejita, pero nada más deja que crezcan. Mira, nada más que sean personas de bien, profesionistas exitosos. Ahora sí voy a decir misión cumplida. Ya soy feliz. Ya son profesionistas tus dos hijos. Ya eres feliz. Mira, nada más deja que se casen. Casándose, ahora sí, te prometo que voy a ser muy feliz. Ya se casaron, ya eres feliz. Mira, cuando me den un nieto, porque dicen que se ama más a los nietos que a los hijos. Teniendo a mi nieto en los brazos, ahora sí voy a decir gracias, Dios mío, porque ya soy feliz. Ya tienes al nieto, ya eres feliz. Pues sí, pero nada más deja que se lo lleven, pues todo el día lo estoy cuidando. Y algún día voy a ser feliz. ¿Cuántas personas conoces así? ¿Cuántas personas conoces así? Que se la pasan diciendo algún día, cuando se solucione este problema, cuando supere esta pérdida, cuando compre el automóvil anhelado, aquella casa que siempre he deseado. Nos olvidamos que la felicidad no se encuentra en las circunstancias que nos rodean. La felicidad tiene que venir de adentro. Es ese motor que todos tenemos. Es esa conexión divina con el Creador que me invita todos los días a disfrutar cada momento. No esperes encontrar la felicidad en lo externo. Búscalo dentro de ti. La Madre Teresa de Calcuta escribió lo siguiente: mientras estés vivo, siéntete vivo. Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. No vivas de fotos amarillas. Sigue aunque todos esperen que abandones. No dejes que se oxide el hierro que hay en ti. Haz que en vez de lástima te tengan respeto. Cuando por los años no puedas correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa el bastón, pero nunca, nunca te detengas. No cabe duda que cuando pasen los años, de lo que más nos vamos a arrepentir no es de lo que hicimos, sino de lo que no hicimos, de lo que no amamos, de lo que no dijimos, de lo que no bailamos, de lo que no reímos. Pasan los años y nos damos cuenta que en las cosas más simples es donde verdaderamente se encuentra la felicidad. Las personas de la tercera edad, esos abuelos y abuelas que tú y yo conocemos, empiezan a disfrutar cosas que antes no valoraban. Ah, como recuerdo en un vuelo de México a Monterrey, a una señora de la tercera edad que viajaba junto a mí. Al servirnos las bebidas, la señora empieza a degustar su jugo de naranja. Después de haberlo consumido, toma la pequeña toallita que nos colocan cuando te sirven algo, una servilleta. Ella empieza a acariciar suavemente la textura de esa servilleta. Posteriormente la pasa a su rostro, la vuelve a extender, la dobla despacito, y yo viendo. Soy curioso, no víbora, y yo observando. Y observaba cada uno de sus movimientos. Veía con qué delicadeza agarraba y sentía la textura de ese producto. En breves momentos hice lo mismo. Hacía años que no sentía la textura de algo tan simple como es esa servilleta. No percibimos el valor tan grande que tienen los sentidos. Nos olvidamos de la maravilla que tiene el ver, el escuchar, el oler, el sentir. Y pasamos por esta vida sin percibir tantas maravillas que Dios nos da. Helen Keller, quien era sordomuda y ciega, escribió que ella hubiera dado con gusto 10 años de su vida por ver un amanecer o un atardecer, por oír la risa de un niño, el canto de un pájaro o una sinfonía de Beethoven. Nosotros tenemos todo eso a nuestro alcance y mil placeres más gracias a nuestros sentidos. No se te olvide, por favor, no olvides que las mejores cosas de la vida son gratis. Vivimos tan a prisa que las personas pasan por nuestras vidas como cometas fugaces y no les dedicamos el tiempo que merecen. Nuestros padres e hijos son los seres que nos hacen disfrutar más la vida, pero nos la pasamos quejándonos amargamente de lo necios que de repente son. Y cuando se nos van, ¡ah, cómo les lloramos! ¿Cómo recordamos esos momentos que vivimos, pero que desafortunadamente a veces no los disfrutamos? Viviríamos nuevamente esos momentos, pero más conscientes, más presentes. Viene a mi mente ese relato que escribió Barbara Brown Taylor, que ilustra perfectamente lo que es vivir el momento. Un profesor fue invitado a dar una conferencia en una base militar, y en el aeropuerto lo recibió un soldado llamado Ralph. Mientras se encaminaban a recoger el equipaje, Ralph se separó del visitante en tres ocasiones. Primero para ayudar a una ancianita con su maleta. Luego para cargar a dos pequeñitos a fin de que pudieran saludar a un Santa Claus que estaba ahí, en ese aeropuerto. Y después para orientar a una persona. Y cada vez que regresaba, él regresaba con una sonrisa que iluminaba su rostro. ¿Dónde aprendió a comportarse así?, le preguntó el profesor. En la guerra, contestó Ralph. Entonces, él le contó su experiencia en Vietnam. Allá, su misión había sido limpiar campos minados. Durante ese tiempo había visto cómo varios amigos suyos, uno tras otro, encontraban la muerte prematura. Me acostumbré a vivir paso a paso, explicó. Nunca sabía si el siguiente iba a ser el último día de mi vida. Por eso tenía que sacar el mayor provecho posible del momento que transcurría, entre alzar un pie y volver a apoyarlo en el suelo. Me parecía que cada paso era toda una vida. Ese relato me recuerda que nadie puede saber lo que habrá de suceder mañana. Imagínate lo triste y aburrido que sería el mundo si lo supiéramos. Toda la emoción de vivir se perdería, nuestra vida sería como una película, pero que ya vimos. Ninguna sorpresa, ninguna emoción. No cabe duda que mi vida y tu vida es como una película. ¿Quién es el actor principal en la película de tu vida? ¿De la mía soy yo? ¿De la tuya estoy seguro que eres tú? Bueno, eso creo. Porque a veces le das el papel principal a otra persona. Y es cuando tu felicidad depende de otros. Fíjate cómo en tu vida existen actores y actrices que le dan sabor a tu existir. Existen actores de reparto, probablemente son tus padres o tus hermanos. Actores invitados que el día de hoy son para mí todos ustedes que están escuchando este audio. En la película de mi vida también tiene que haber villanos, que tienen un papel importante, porque vienen a ponerle acción a mi vida. Si no, qué aburrida sería. Tienen un papel importante en la trama, pero cuidado, no los voy a convertir en estrellas. En la película de mi vida hay muchos extras que participan y ayudan a la acción. ¿Pero cómo es posible que en la película de tu vida le des tanta importancia a un villano o a un extra que viene a cumplir con un papel? Pero hay personas que no viven, no disfrutan, se la pasan quejándose amargamente por la presencia del villano o del extra. ¿No crees tú que tu vida es mucho más que eso? ¿Sabes de qué me acuerdo cuando digo esto? De lo aburrido que ha de ser la vida para los que no gustan de arriesgarse, para los que no gustan de correr riesgos por temor a equivocarse. Los riesgos deben tomarse para evitar el daño más grande que puede causarse uno en la vida, el de no arriesgarse a nada, porque así mi vida es más cómoda. Las personas que no arriesgan, generalmente no hacen nada y pasan por esta vida como simples espectadores. Ellos podrán evitar sufrir por haber tomado una decisión equivocada, pero nunca, nunca sabrán lo que es aprender, sentir, cambiar, amar y vivir. ¿De cuántas cosas nos estaremos perdiendo por estar pensando en cosas del pasado, que por más que quieras no podrás cambiarlas? ¿De cuántas cosas nos estaremos perdiendo en este momento por ese acelere tan grande en el que vivimos, o por estar pensando en cosas del futuro, que a lo mejor nunca sucederán? Quiero compartir contigo esta historia. Un hombre se sentó en una estación de metro en Washington y comenzó a tocar el violín en una fría mañana de enero. Durante los primeros 45 minutos, interpretó 6 obras de Bach. Durante el mismo tiempo, se calcula que pasaron junto a él más de 1,000 personas. Transcurrieron 3 minutos hasta que alguien se detuvo ante el músico. Un hombre de mediana edad alteró por un segundo su paso y advirtió que había una persona tocando música. Un minuto más tarde, el violinista recibió su primera donación. Una mujer arrojó un dólar en la lata y continuó su marcha. Algunos minutos más tarde, alguien se apoyó contra la pared a escuchar, pero enseguida miró el reloj y retomó su camino. Quien más atención prestó fue un niño de 3 años. Su madre tiraba del brazo apurada, pero el niño se plantó ante el músico. Cuando su madre logró arrancarlo del lugar, el niño continuó volteando su cabecita para observar al artista. Eso se repitió con otros niños. Todos los padres, sin excepción, los forzaron a seguir la marcha. En los 3/4 de hora que el músico tocó, solo 7 personas se detuvieron y otras 20 dieron dinero, sin interrumpir su camino. El violinista recaudó $32. Cuando terminó de tocar y se hizo silencio, nadie pareció advertirlo. No hubo aplausos ni reconocimientos. Nadie lo sabía, pero ese violinista era Joshua Bell, uno de los mejores músicos del mundo, tocando las obras más complejas que se escribieron alguna vez en un violín valuado en $3.5 millones. 2 días antes de su actuación en el metro, este gran músico llenó un teatro en Boston con localidades que promediaban los $100. Esta es una historia real. La actuación de Joshua Bell de incógnito en el metro fue organizada por el diario The Washington Post como parte de un experimento social sobre la percepción, el gusto y las prioridades de las personas. La consigna era: en un ambiente banal y a una hora inconveniente, ¿tenemos la capacidad de percibir la belleza? ¿Nos detenemos a apreciarla? ¿Reconocemos el talento en un contexto inesperado? Una de las conclusiones de esta experiencia podría ser la siguiente: si no tenemos un instante para detenernos a escuchar a uno de los mejores músicos del mundo interpretando la mejor música escrita, ¿de qué otras cosas nos estaremos perdiendo? Quiero compartir contigo el segundo obstáculo de los 5 que nos impiden ser felices. Anda por ahí un terrible fantasma que a todos nos anda rondando. Un terrible monstruo que es el causante de la mayor cantidad de divorcios en el mundo. Un terrible fantasma que es el causante de que la gente nos diga: es que ya no siento lo mismo por ti. Que la gente se canse de trabajar con o para nosotros. Causante de que no estés a gusto en los lugares a los que siempre has acudido. el terrible fantasma del pan con lo mismo, el fantasma de la rutina. Sería bueno analizar si ya te atacó este fantasma. A lo mejor lo traes a tu lado y ni cuenta te has dado. ¿Cómo saberlo? Te voy a compartir algunas pistas. Años y años que no te gusta cambiar. Prefiero hacer las cosas como siempre las he hecho. Porque si no ha fallado, ni le muevas, hombre. Utilizo frases continuamente como estas. Es que así soy. Es que siempre he sido así. Mira, no me quieras cambiar. Mira, me gusta que las cosas se hagan como siempre se han hecho. Cambiar. ¿Cambiar para qué, hombre, si así está bien? Años y años que no he cambiado de look. Es más, se te quebraron tus lentes de toda la vida y buscas un armazón exactamente igual al anterior. El corte de cabello igual, el peinado igual. La ropa siempre es el mismo estilo, el mismo corte. Bueno, las tallas se han cambiado. La casa la voy a pintar, pero ¿qué crees? La pinto del mismo color porque siempre ha sido así. El fantasma se hace presente también a la hora de cocinar. Y usted se pregunta por qué sus hijos ya no quieren comer. Pues obviamente porque ya están hartos del mismo sazón, el mismo platillo, el mismo producto. ¿Qué haré de cenar? ¿Qué haré de cenar? Se acerca el fantasma y al oído te dice: hazles huevo. ¿Otra vez? Bueno, ¿no salimos del huevo y la quesadilla? Ah, pero en tiempo de gala, atún. Siempre lo mismo. Años usando la misma fragancia. Años haciendo todo igual. Inclusive cuando vamos a la cama, acostamos al fantasma en medio. La rutina no cabe duda que es muy dañina. Hace que la flama del amor se extinga y la amistad se pierda. Una persona rutinaria no está dispuesta a arriesgarse ni acepta cambios. Una persona atacada por el fantasma de la rutina no vive feliz. La rutina nos lleva a soportar situaciones que ya no deben de seguir. Por rutina, por hábito, tendemos a seguir patrones repetitivos y tenemos miedo a cambiar. La rutina, unida al miedo, puede ser una de las razones por las cuales no queremos cambiar. El cambio siempre será favorable para quienes tienen esperanza. Una de las reflexiones que más me gustan del gran escritor brasileño Paulo Coelho se llama Cerrando Círculos. Y hoy la quiero compartir contigo. Hay que saber cuándo una etapa llega a su fin. Cuando insistimos en alargarla más de lo necesario, perdemos la alegría y el sentido de las otras etapas que tenemos que vivir. Poner fin a un ciclo, cerrar puertas, concluir capítulos, no importa el nombre que le demos. Lo importante es dejar en el pasado los momentos de la vida que ya terminaron. ¿Me han despedido del trabajo? ¿Ha terminado una relación? ¿Me he ido de la casa de mis padres? ¿Me he ido a vivir a otro país? ¿Esa amistad que tanto cultivé ha desaparecido sin más? Puedes pasar mucho tiempo preguntándote por qué ha sucedido algo así. Puedes decirte a ti mismo que no darás un paso más hasta entender el motivo. Pero una actitud así supondrá un desgaste inmenso para todos. Para tu país, para tu cónyuge, tus amigos, tus hijos, tu hermano. Todos ellos estarán cerrando ciclos, pasando páginas, mirando hacia adelante. Y todos sufrirán al verte ahí paralizado. Nadie puede estar al mismo tiempo en el presente y en el pasado, ni siquiera al intentar de entender lo sucedido. El pasado no volverá. No podemos ser eternamente niños, adolescentes tardíos, hijos con sentimientos de culpa o rencor hacia sus padres, amantes que reviven día y noche su relación con una persona que se fue para nunca más volver. Todo pasa, y lo mejor que podemos hacer es no volver a ello. Por eso es tan importante, por muy doloroso que sea, destruir recuerdos, cambiar de casa, donar cosas a los orfanatos, vender o dar nuestros libros. Todo en este mundo visible es una manifestación del mundo invisible, de lo que sucede en nuestro corazón. Deshacerse de ciertos recuerdos significa también dejar libre un espacio para que otras cosas ocupen su lugar. Dejar para siempre, soltar, desprenderse. Nadie en esta vida juega con las cartas marcadas. Por ello, una vez ganamos y otras perdemos. No esperes que te devuelvan lo que has dado. No esperes que reconozcan tu esfuerzo, que descubran tu genio, que enciendan tu amor. Deja de encender tu televisión emocional y ver siempre el mismo programa en el que se muestra cuánto has sufrido con determinada pérdida. Eso no hace más que envenenarte, Nada hay más peligroso que las rupturas amorosas que no aceptamos, las promesas de empleo que no tienen fecha de inicio, las decisiones siempre pospuestas para el momento ideal. Antes de empezar un nuevo capítulo, hay que terminar el anterior. Puede parecer obvio, puede ser difícil, pero es muy importante cerrar ciclos, no por orgullo, ni por incapacidad, ni por soberbia, sino porque simple y sencillamente aquello ya no encaja en tu vida. Cierra la puerta, cambia de disco, limpia la casa, sacúdete el polvo, deja de ser quien eras y transfórmate en lo que eres. La gente inteligente y además soberbia es la presa más fácil del fantasma de la rutina. Los inteligentes soberbios generalmente no aceptan sugerencias, simplemente porque no lo necesitan. Siempre hacen las cosas bien, pero de la misma forma. ¿Por qué? Porque han estudiado mucho para hacerlo así. Estaban un astronauta y un neurocirujano muy reconocidos, discutiendo sobre la existencia de Dios. El astronauta dijo: "Tengo una firme convicción. No creo en Dios. He ido al espacio varias veces y nunca he visto ni siquiera un ángel." El neurocirujano se sorprendió por semejante aseveración, pero disimuló. Luego de pensar unos instantes, comentó: "Bueno, yo he operado muchos cerebros y nunca he visto un pensamiento." Comparto contigo el tercer obstáculo que nos impide ser felices. La ira, el coraje, esa emoción caracterizada por fuertes sentimientos de desagrado, desencadenado por males reales, o peor tantito, imaginarios. Siempre creí que la ira era una emoción que tiene que ser canalizada, exteriorizada. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, me he dado cuenta que no debemos permitir dar rienda por cualquier cosa a ese nefasto sentimiento, que lo único que hace es destruirnos poco a poco. Si por alguna razón estamos enojados, lo ideal es saber canalizar esa emoción y tener el firme propósito de evitar dar rienda suelta a todo el veneno que nos invade cuando estamos enojados y sobre todo cuando explotamos. ¿Qué es lo que sucede si tú todos los días tomas una pesa de 5 kilos y haces una serie de repeticiones ya establecidas? Obviamente ese músculo se desarrolla, crece. Así es la ira. Conforme más la manifestamos, más nos acostumbramos a reaccionar así ante todo lo que nos ocurre. Ya en forma automática, reaccionamos enojados por todo y de todo. El grave problema de la ira es la forma como la manifestamos. Lo ideal es agregar inteligencia a la emoción, tener la madurez necesaria para asimilarla y manejarla lo más adecuadamente posible. Pero no siempre es así. Se ha considerado natural el hecho de que nos enojemos, pero la forma como lo expresamos ese enojo es cuando perdemos credibilidad y nuestra imagen se deteriora. Y lo peor es que esa imagen también se deteriora ante la gente que más amamos, ante nuestra propia familia. La mayoría de las personas responde de dos maneras cuando se enoja: reprimiendo o explotando. Se aprende a reprimir cuando nos dicen que los hombres no deben de llorar. Cuando no me gustan los niños enojones ni llorones. Mira nada más qué feo te ves. Qué mal te ves. No chille, no llore. Mira nada más. No me gustan los niños así. Usted está reprimiendo un sentimiento, una emoción. Y tarde que temprano ese sentimiento o esa emoción reprimida causará estragos. En otras palabras, hay padres de familia que no dejamos que los niños expresen su malestar a través del lenguaje, a través de las lágrimas. Como si los niños no tuvieran el derecho de sentirse molestos y por lo tanto se les refuerza evitar este sentimiento. Está comprobado que el lenguaje, el expresar las emociones, ayuda a sanar heridas. Y cuando reprimimos y no expresamos lo que sentimos de una manera tranquila, desafortunadamente causa un daño tremendo en el organismo, principalmente en el sistema inmunológico. La ira se puede expresar también explotando. La forma más dramática de manifestación, en donde delante de quien sea decimos y expresamos nuestro malestar, pero de una forma no muy adecuada. Las manifestaciones pueden ser gritando, rompiendo objetos, haciendo silencios prolongados o diciendo cosas en breves minutos que después nos arrepentimos tremendamente. Es más difícil para un adulto aprender a controlar la ira, pero no es imposible si verdaderamente se desea cambiar. El problema de este tipo de manifestaciones, como lo dije anteriormente, es que se convierten en hábitos nefastos que nos hacen la vida imposible. Muchas veces encubrimos la ira con otros sentimientos como la tristeza, la desilusión o la depresión, y lo que verdaderamente tenemos es coraje. Estamos muy enojados y no lo aceptamos. Decimos que estamos tristes o decepcionados de alguien, y lo que verdaderamente tenemos es mucho coraje en contra de ese alguien. Hay ocasiones en que el enojo está totalmente justificado, pero hay otras en las que nomás no. Y nada vale. El ridículo que hacemos en esta película de nuestra vida. Se descompone el auto y hasta le mentamos la progenitora al auto. Se poncha una llanta y le decimos a la llanta hasta lo que no, como si la llanta volteara y nos dijera no me digas así. Son situaciones que se presentan y se seguirán presentando mientras vivamos, y esa es la forma en la que debemos de aceptarlas. La pregunta sería, ¿pero cómo controlar la ira? Te voy a recomendar 5 pasos sencillos para controlar esta emoción. Número 1. Identifica la causa. Analiza por qué te sientes así. ¿Quién o qué desencadenó ese sentimiento o esa emoción que te trae de esa manera durante el día? Usted sabe que hay personas o circunstancias que pueden ocasionar ese sentimiento tan desagradable. Analícelo, porque es muy fácil tener falsos espejismos y creer que estoy enojado por mi trabajo y verdaderamente no es esa la situación. Utiliza la respiración para tranquilizarte. Ese es mi segundo ingrediente. Creemos que los pulmones solamente sirven para oxigenarse, y no es así. Está comprobado que los movimientos de inspiración y expiración periódicos ayudan a controlar las emociones dañinas como la ira. Inspirar profundo, lo más profundo que puedas, y expirar despacio. Una serie de 3 o 4 repeticiones te va a ayudar a controlar las emociones más dañinas y negativas. El tercer ingrediente, cambia de lugar. Si alguien te hizo enojar en la cocina, vete a la sala o a la recámara. El cambiar de ambiente siempre ayuda a controlar las emociones. No des rienda suelta a la ira. Tómate tiempo, pero no tanto que pueda afectar más la relación. Reconoce que estás enojado. Dilo, exprésalo, pero dilo con la palabra, que es la fortaleza más grande que tenemos los seres humanos. Pon música para que te relaje y simple y sencillamente di: no es el momento de hablarlo. Espérame un poco para poder expresar mi malestar. Ingrediente número 4. Si el enojo es con alguna persona, enfréntala con asertividad. Con gusto te doy la definición de asertividad. Es decir, lo que siento, pero a la persona correcta, de la manera correcta, en el momento correcto y en el lugar correcto. Eso es asertividad. Di lo que sientes, pero evitando dañar a la persona. Explica con calma cuál es la razón de tu malestar, sin perder esa calma utilizando el pronombre yo en lugar de tú. Es que yo sentí, yo percibí, mira, yo me molesté por... En lugar de tú dijiste, tú insinuaste, no. Tú mencionaste esto. Cuando usas mucho el tú, la asertividad se pierde, la armonía también, y el conflicto se hace mayor. Nos falta asertividad también cuando buscamos en el pasado circunstancias que nos enojaron de la persona en cuestión. Sacamos a relucir situaciones que ya estaban sepultadas en el olvido, pero con el fin de ganar esta discusión, salen a flote nuevamente. Y el quinto ingrediente, practica ejercicio. Está comprobado que el ejercicio tranquiliza a las fieras. No desaproveches cualquier oportunidad para practicar algo de ejercicio. Al realizarlo, el organismo secreta una serie de sustancias que van a ayudarte a mantener la calma en momentos de crisis. Espero que apliques a partir de hoy estas 5 recomendaciones para controlar la ira, la agresividad, que tanto daño hace a las personas que más amamos. Por otra parte, te quiero recordar que cuando discutamos con alguien, recordemos que existen 3 verdades: tu verdad, mi verdad y la verdad. A ver si entre los dos llegamos a la verdad. En otras palabras, cuando se le permite a la ira que tome una dirección equivocada, los resultados son tremendos y con secuelas peligrosas. Cuando la orientamos a una dirección correcta, fomenta la armonía y ayuda al crecimiento. No tenemos por qué estar de acuerdo en todo y con todos. Somos responsables del control de todas nuestras emociones. Repito, una persona es madura cuando controla sus sentimientos o emociones. ¿Cuál es la razón por la cual generalmente nos enojamos? Porque alguien nos hace la vida difícil. Porque existe una persona que nos afecta la existencia de tal modo que no puedo sentir el placer de vivir. Porque ese alguien, yo me he encargado de darle el papel principal en la película de mi vida, siendo un simple extra. ¿Cómo poder vivir con felicidad si esa persona habita en el mismo planeta que yo? No es justo, no voy a ser feliz. ¿Sabes cuándo voy a ser feliz? Cuando la corran, o cuando se vaya, o cuando se case, o cuando se le quite lo amargada. Sin embargo, sigue ahí complicándome la existencia. Personas difíciles siempre van a salir a tu encuentro, y generalmente son difíciles para ti, porque de una forma u otra te han encarado o te han dicho algunas verdades o mentiras sobre ti. Te han hecho sentir mal por situaciones reales o falsas, pero también tu mente ha puesto lo suyo. Las personas pasan la mayor parte del tiempo sintiéndose ofendidas porque alguien dijo tal o cual cosa. Y en alguna ocasión leí algo que me impactó. Decía, nadie te ofende. Claro que al principio yo reaccioné y dije, ¿qué? ¡Claro que sí! Sí hay personas que me ofenden. Pero después de leer detenidamente ese artículo, me di cuenta que efectivamente, muchas de esas ofensas son por las expectativas tan altas que tengo de la gente. Las expectativas que tú y yo creamos en nuestros pensamientos, desafortunadamente, no son reales, son imaginarias. Muchos nos quejamos de que nuestra pareja nos ofenda con sus acciones, pero son las expectativas tan altas que tengo en esa persona las que verdaderamente nos hieren. Queremos que piense y actúe de determinada manera en base a lo que nosotros deseamos, o porque yo actuaría así, y sin embargo, no lo hace. Y por lo tanto nos sentimos agredidos y ofendidos. No falta quien no ha sanado esas heridas de la infancia por no haber tenido esos padres que ellos dicen merecer, esos padres amorosos que necesitaron tener. Pero son precisamente esas expectativas tan altas las que te hacen sufrir. Si por alguna razón te sientes ofendido, te pido que recuerdes lo anterior. ¿Qué expectativas tan altas tienes en esos seres que dices que te han herido? Y también te pido que recuerdes que una ofensa es como un regalo. Tú decides si lo aceptas o no. Cuando alguien te ofende o te ofrece ese regalito que tú no quieres, puedes decir, no lo acepto. Simple y sencillamente di mentalmente, ese regalo no es mío, déjalo ahí. Tengo tiempo utilizando esta técnica y verdaderamente me ha ayudado mucho para evitar cargar con tanta mugre que me avientan. Me reservo el derecho de admisión ante ciertas ofrendas que no merezco. Te sugiero que no agarres cuanta mugre te ofrecen. Déjalas ahí. Mentalmente, di, no merezco esto. No lo acepto. A lo mejor alguien lo toma. ¿Y si no, de quién va a ser esa ofensa? Obviamente el que te la entregó, que se la lleve para su casa. No nos llevemos ese tipo de regalitos. Cargar con las ofensas que otros nos han hecho es como ir por la vida agarrando cuanta piedra me encuentro. Vamos por la vida cargando agravios y llenándonos de amargura. Todavía me estoy lamentando también por la metida de pata que realicé hace 13 años. Mira, eso ya pasó, ya no regreses. No utilices la mente en tu contra, utilízala a tu favor. Todo eso lo debemos de dejar atrás y no cargar con las pesadas piedras del rencor contra los demás y contra nosotros mismos. Si hacemos a un lado esa carga, si no la llevamos con nosotros, nuestro camino será más ligero, nuestro paso será más seguro. No carguemos más con el peso del odio o el resentimiento. ¿Y qué decir de la ira y el rencor que queda después de un rompimiento? Que generalmente también lo disfrazamos con el sentimiento de la desilusión o de la decepción, pero es rencor o ira lo que verdaderamente sentimos. No olvidemos que todo lo que deseamos a los demás puede revertirse en contra de nosotros mismos. Recuerdo la historia de aquel niño que llega muy molesto a su casa porque en la escuela su maestro lo había ofendido al no contestar correctamente en clase. Llega tan molesto con su madre, quien se encontraba en la parte posterior de la casa lavando, y le dice: «Mamá, estoy tan enojado con el maestro por lo que me dijo. ¡Lo odio, mamá, lo odio!» «Hijito, veo que estás muy enojado. Sientes mucha rabia, ¿verdad?» «Sí, mamá, mucha, mucha, mucha rabia». «Bueno, mira, mijito, ¿ves esa bolsa llena de carbón? Mira, voltea hacia aquella sábana que acabo de lavar. Avienta los trozos de carbón a la sábana, con todo el coraje que sientas. ¿En serio, mamá? ¿Puedo hacerlo de verdad?» «Claro, hazlo, hazlo ya, mijito, hazlo. Desahógate, si es lo que tú quieres». Empezó a aventar uno a uno los trozos de carbón. Y obviamente, no todos daban en el blanco. Esa sábana ondeaba a lo lejos. Al terminarse la bolsa completa, le dijo su mamá: «¿Te sientes mejor?» «Sí, mamá, me siento mucho mejor. Mira, volteé a ver la sábana. Casi ni se manchó, porque muchos trozos no dieron en el blanco. Pero ahora voltea y mírate a ti mismo. Mírate cómo estás, totalmente manchado de negro». «Hijito, eso mismo sucede cuando lanzas ofensas contra otras personas. El más dañado, tarde que temprano, eres tú mismo». Por otra parte, muchos hemos vivido la tremenda situación donde amamos mucho a alguien y ese alguien no nos quiere. Que se nos menosprecie o no se valore el amor que entrego puede ser interpretado como una desconsideración. Cuando amamos mucho a alguien y esa persona no nos corresponde, ¡ah, cómo sufrimos! Si además de no amarnos, nos hiere, estamos en el lugar equivocado. Esa persona no es merecedora de nuestro afecto, y mucho menos de nuestro amor desmedido y desinteresado. La situación es muy clara. Si no me siento bien recibido en algún lugar al que llego, es mejor irme, ¿no? Nadie se sentiría bien tratando de agradar, disculpándose continuamente por no ser la persona que te gustaría que fuera. Agua estancada se apesta y se pudre, así que mejor déjala correr. En cualquier relación de pareja, no te merece quien no te ame, y menos aún quien te lastime. No derrames lágrimas por alguien que no te valora. Si alguien te hiere reiteradamente, sin mala intención, puede que te merezca, pero ¿sabes qué? No te conviene. Gente criticona siempre va a existir. Ah, cómo me gusta la fábula del niño y el anciano. Iban en un burro. El niño iba caminando y el anciano en el burro. La gente los veía y decían: «Pobre niño, ya ni la muela el anciano. Mira nada más, va caminando el niño y él muy a gusto arriba del burro». Al día siguiente el niño iba en el burro y el anciano iba caminando. «Pobre ancianito, el muchachito este con toda la fuerza y el pobre ancianito caminando». Al día siguiente iban los dos, el niño y el anciano, arriba del burro. ¿Y qué dijo la gente? «¡Pobre burro! ¡Ya ni la muelan los dos!» ¿Te has puesto a pensar cuántas veces nos hemos enojado o resentido porque alguien habla de nosotros? ¿Porque alguien expresa un comentario negativo hacia ti y tú te desmotivas y pierdes la energía y las ganas de vivir? Y peor tantito, cuando nos involucran en algún chisme por algo que supuestamente alguien dijo de nosotros. Se nos olvida que un chisme siempre viene aderezado, y la gran pérdida de energía está presente. Pensamos cosas que nos afectan tanto y nos quitan el sueño, y lo peor del caso es que probablemente no es verdad. A lo mejor eso que nos dijeron fue simple y sencillamente una forma de interpretación de otro ser humano. Los chismes nos hacen daño, nos desmotivan e inclusive nos paralizan de tal forma que se nos dificulta seguir dando amor a quienes lo necesitan. Pero ¿cómo evitar los chismes? Cada que alguien se acerque a contarte un chisme, te recomiendo que recuerdes la historia de las tres bardas de Sócrates. Sócrates, el gran filósofo, ya estaba hasta la coronilla de que le llegaran con tantos chismes. Un día un hombre llegó muy agitado a la casa de Sócrates y empezó a hablar de esta manera: «Maestro, tengo que contarte algo que un gran amigo tuyo dijo de ti». Sócrates lo interrumpió diciendo: «Espera, ¿eso que me vas a decir, ya lo pasaste a través de las tres bardas?» «¿Las tres qué, maestro?» Las tres bardas, replicó Sócrates. ¿Cuáles son esas, maestro? La primera barda. ¿Te consta a ti que eso que vas a decirme es verdadero? No, maestro, pero lo oí de alguien de fiar. Ah, dijo el gran Sócrates. No pasó la primera barda. Ya no me lo cuentes. Pero aún así te voy a decir las otras dos bardas. ¿Lo que me quieres decir es algo bueno para mí? ¿Me va a hacer sentir bien? No, maestro, al contrario. Ah, dijo Sócrates. Vamos a la última barda. ¿Es necesario que me lo digas? Pues para ser sincero, no, pero a lo mejor para que se cuide. Ah, sonrió Sócrates y dijo: mira, si no es verdadero, no es bueno ni necesario, sepultémoslo en el olvido. Claro que poner en práctica esto de las tres bardas al principio se nos va a dificultar. ¿Por qué? Porque usted, señora o señor, se va a quedar en la noche pensando, ¿qué es lo que me iba a decir? No olvides que un chisme siempre viene aderezado. Si yo le digo a Raúl, oye, ¿por qué Juan es tan serio? Al rato Raúl va a ir con Luis y le va a decir, oye, dice César que Juan es muy raro. Obviamente, los comentarios se malinterpretan. Así son los chismes. Le vamos agregando sentimientos, pausas, énfasis a algo que realmente no fue tal como lo interpretas. Existen personas tan fáciles de sugestionar. No sé si tú seas uno de ellos. Personas que cuando alguien les dice que alguien habló mal de ellos, cambian radicalmente su forma de ser y actuar. Como aquel estudio realizado por una universidad en los Estados Unidos. Reunieron a 60 estudiantes que por primera vez se veían para que durante 5 minutos platicaran entre sí. Después los separaron para decirles a algunos que la impresión causada en el otro había sido excelente, mientras que a otros les dijeron, sin ser cierto, totalmente lo contrario, que la impresión había sido sumamente desagradable. Posteriormente los juntaron de nuevo con la misma pareja con la que habían platicado de algún tema en especial, y los investigadores observaron los comportamientos. ¿Sabes qué fue lo que sucedió? Las señales corporales no verbales que enviaron los que se sentían rechazados eran de no ver a los ojos, o sea, muy poco contacto visual. Marcaban la distancia, se cruzaban de brazos, en otras palabras, pintaban la raya y se recargaban hacia atrás y se percibía mucha tensión. Lo más interesante es que muchas de sus parejas, sin saber nada, imitaron los mismos movimientos, la misma conducta y se hizo un círculo negativo. Por lo contrario, los que se sabían aceptados enviaron señales cálidas, empáticas, creando un círculo donde fluía la positividad y la armonía. Cuando alguien nos predispone hacia otras personas, dejamos de abrir nuestro corazón y se pierde la empatía al sentirnos rechazados. ¿Cuándo decimos que una persona es madura? ¿Cuando tiene muchos años? No. ¿Cuando ha vivido muchas cosas? Es a lo mejor, pero no. He llegado a la conclusión, como lo dije anteriormente, que una persona es madura cuando controla sus emociones, llámese ira, rencor, euforia, exceso de amor. Por eso quiero compartir contigo un relato maravilloso de la escritora africana Tolba Panem, que se titula La canción de las personas. Cuando una mujer de cierta tribu de África descubre que está embarazada, se va a la selva con otras mujeres y juntas rezan y meditan hasta que aparece la canción de la nueva criatura. Cuando nace el bebé, la comunidad se junta y le cantan su canción. Luego, cuando el niño comienza su educación, el pueblo se junta y le canta nuevamente su canción. Cuando se convierte en adulto, la gente se junta nuevamente y canta su canción. Cuando llega el momento de su casamiento, la persona escucha de fondo nuevamente su canción. Finalmente, cuando su alma está próxima a irse de este mundo, la familia y los amigos se aproximan y, al igual que en su nacimiento, le cantan la canción para que lo acompañe durante su viaje. En esta tribu de África hay otra ocasión en la cual cantan la canción. Si en algún momento de la vida la persona comete un crimen o un acto social aberrante, lo llevan al centro del pueblo y la gente de la comunidad forma un círculo a su alrededor. Y entonces le cantan su canción. Esta tribu reconoce que la corrección de las conductas antisociales no es el castigo o la ira contra el ofensor. Es el amor y el afianzamiento de su verdadera identidad. Cuando reconocemos nuestra propia canción, ya no tenemos deseos ni necesidad de perjudicar a nadie. Tus verdaderos amigos conocen tu canción y la cantan cuando tú la olvidas. Aquellos que te aman no pueden ser engañados por los errores o las oscuras imágenes que muestras a los demás. Ellos recuerdan tu belleza cuando te sientes feo, tu integridad cuando estás quebrado, tu inocencia cuando te sientes culpable y tu propósito cuando estás confuso. Tercer obstáculo, la ira, el coraje. Esa emoción caracterizada por fuertes sentimientos de desagrado, desencadenados por males reales o inclusive imaginarios. Yo no creo que la ira sea un sentimiento malo, pero sí una emoción franca que se convierte en una fuerza cuando es manejada adecuadamente y puede ser inclusive fuente de motivación. ¿Sabes cuál es el problema de la ira? Es la forma en la que la manifestamos. Lo ideal sería saberla manejar. Tener la madurez necesaria para asimilarla y manejarla lo más adecuadamente posible. Yo creo que es natural que nos enojemos, pero la forma como lo expresamos es lo que hace que perdamos credibilidad y nuestra imagen se va deteriorando como una hoja de papel arrugada. Por más que queramos dejarla como antes, esto es imposible. La hoja seguirá arrugada. Siempre quedarán las marcas de las arrugas en el papel. De esa forma, se deteriora nuestra imagen ante los ojos de los demás cuando no sabemos canalizar o manejar adecuadamente la ira. La mayoría de las personas puede responder a la ira de dos maneras: reprimiendo o explotando. Se aprende a reprimir cuando nos dicen que los hombres no deben de llorar, que no nos gustan los niños enojones. En otras palabras, cuando no dejamos que los niños expresen su sentir, como si los niños no tuvieran derecho de sentirse molestos y por lo tanto se les refuerza a evadir este sentimiento. Está comprobado médicamente que el reprimir la ira altera la bioquímica del organismo, debilita el sistema inmunológico de defensa y la capacidad de las células para repararse por los daños en el DNA. Puede provocarse además migraña, hipertensión, gastritis, úlcera, problemas en la piel, entre otras muchas y muchas enfermedades. La ira se puede expresar también explotando, que como tú sabes es la forma más dramática de manifestación. Es donde se explota, pero deja tú, el problema es ¿delante de quién? Es más difícil para un adulto aprender a controlar la ira, pero no es imposible, si verdaderamente se quiere cambiar. La ira no es mala, como lo dije anteriormente. Es una energía que nos hace crecer y superarnos, nos ayuda a alcanzar las metas. El problema de la ira es la forma inaceptable en la que la estamos manifestando. Llámese gritando a todos los vientos, rompiendo objetos, haciendo silencios prolongados o diciendo cosas que en breves minutos nos arrepentimos de haber dicho. El problema de este tipo de manifestaciones es que se convierten en hábitos dañinos que nos hacen la vida imposible. Muchas veces encubrimos la ira con otros sentimientos como son la tristeza, la desilusión, la depresión, y lo que verdaderamente tenemos es coraje. Estamos muy enojados y no lo aceptamos. Decimos que estamos tristes, que estamos decepcionados de alguien, y lo que verdaderamente tenemos es mucho coraje en contra de ese alguien. Hay ocasiones en que la ira está totalmente justificada, pero hay otras en las que nomás no. Y nada vale, que el ridículo que hacemos está de película. Se descompone el auto y hasta le mentamos la progenitora al auto. Se poncha una llanta y le decimos a la llanta hasta de lo que se va a morir. Son situaciones que se presentan y se seguirán presentando mientras vivamos, y esa es la forma en la que debemos de aceptarlas. ¿Y cómo controlar la ira? Te voy a dar 5 tips fundamentales para poder controlar la ira. Número 1, identifica la causa, sin encerrarte mucho en el silencio que puede ser dañino. Número 2, utiliza la respiración para tranquilizarte. Esos ejercicios de respiración, el respirar hondo, profundamente, 3 respiraciones profundas tranquilizan. Número 3, no des rienda suelta a la ira. Tómate tiempo, pero no tanto que pueda afectar más la relación. reconoce que estás muy enojado y que no es el momento de hablar. Cámbiate de lugar, salte, pon música o di sencillamente que no quieres hablar por ahora. Número 4. Si el enojo es con alguna persona, enfréntala con asertividad y de preferencia en privado. Explícale con calma cuál es la razón de tu malestar, utilizando más el pronombre yo en lugar de tú. Por ejemplo, yo sentí, yo percibí, mira, yo me molesté por, en lugar de tú dijiste, tú insinuaste y sobre todo, evitando esa frase tan dañina. Es que tú siempre. Buscamos en el pasado situaciones similares para echarlas en cara. Recuerda que generalmente, el que se enoja pierde. Número 5 y último. Practica ejercicio, ya que esto tranquiliza a las fieras. Está comprobado que el ejercicio ayuda a controlar las emociones. No olvidemos que cuando discutamos con alguien recordemos que existen tres verdades. Tu verdad, mi verdad y la verdad. A ver si entre los dos llegamos a la verdad. En otras palabras, la ira es simple y sencillamente un sentimiento, que no es bueno ni malo, sino que depende del curso que nosotros le demos. Cuando se le permite a la ira que tome una dirección equivocada, los resultados son tremendos y con secuelas peligrosas. Cuando la orientamos a una dirección correcta, ayuda al crecimiento y ayuda mutua. No tenemos por qué estar de acuerdo en todo y con todos. Recuerda que una persona es madura cuando controla sus sentimientos y sus emociones. ¿Sabes cuál es la razón por la cual generalmente nos enojamos? Porque alguien nos hace la vida difícil. Porque existe una persona que nos afecta la existencia a tal modo que no puedo sentir el placer de vivir. Porque ese alguien le he dado un papel principal en la película de mi vida, siendo simplemente un extra. ¿Cómo poder vivir feliz si esa persona habita en el mismo planeta que yo? No es justo. Voy a ser feliz, pero cuando lo corran. Mira, cuando se vaya voy a ser feliz. Cuando se le quite la amargada voy a ser feliz. Y sin embargo, sigue ahí complicándome la existencia. Personas difíciles siempre van a salir a nuestro encuentro. Siempre aparecerán en algún capítulo de tu vida, por no decir en todos. Y generalmente son difíciles para ti porque de una forma u otra te han encarado o dicho algunas verdades o mentiras sobre ti. Te han hecho sentir mal por situaciones reales o falsas. ¿Sabes tú que las ofensas son como regalos que te ofrecen? Tú decides si los aceptas o no. Cuando alguien te ofende o te ofrece ese regalito y tú no lo quieres, pues simple y sencillamente di, no lo acepto. Di mentalmente, ese regalo no es mío. No sé de quién es, mío no. Por lo tanto, no lo acepto. Déjalo ahí, a lo mejor alguien lo toma. Y si no, pues ¿de quién va a ser? Dime tú de quién va a ser. Efectivamente, va a ser del que lo ofreció. Esa persona se lo va a tener que llevar a su casa. No nos llevemos regalos que no queremos. Cargar con las ofensas que otros te han hecho es como ir por la vida agarrando cuanta piedra te encuentres. Vamos por la vida cargando agravios sufridos y aún con la amargura de las propias equivocaciones. Todavía me estoy lamentando de la metida de pata que hice hace 13 años. ¡Eso ya pasó! ¡No lo revivas! Todo eso lo debemos de dejar atrás y no cargar las pesadas piedras del rencor contra los demás y contra nosotros mismos. Si hacemos a un lado esa carga, si no la llevamos con nosotros, nuestro camino será más ligero, nuestro paso más seguro. No cargues más el peso del odio, del resentimiento. ¿Y qué decir de la ira y el rencor que queda después de un rompimiento? Generalmente lo disfrazamos con el sentimiento de la desilusión o de la decepción, pero ¿sabes qué? Es rencor lo que verdaderamente sentimos. Muchos hemos vivido esa situación donde tú eres la persona que quiere, pero descubres que no te quieren. Que se menosprecie o no se valore el amor que entrego puede ser interpretado como una desconsideración. Cuando amamos mucho a alguien y esa persona no nos corresponde, ¡ah, cómo sufrimos! Y si además de no amarnos, nos hiere, ¿sabes qué? Estamos en el lugar equivocado. Gabriel García Márquez escribió: ninguna persona merece tus lágrimas, y quien las merezca, no te hará llorar. Esa persona no es merecedora de nuestro afecto y mucho menos de nuestro amor desmedido y desinteresado. Mira, la situación es muy clara. Si no me siento bien recibido en algún lugar al que llego, es mejor irme, ¿no? Nadie se sentiría bien tratando de agradar, disculpándose continuamente por no ser como les gustaría que fuera. Recuerda que el agua estancada se apesta y se pudre, así que mejor déjala correr. En cualquier relación de pareja, no te merece quien no te ame, y menos aún quien te lastime. No derrames lágrimas por alguien que no te valora. Y si alguien te hiere reiteradamente, sin mala intención, entre comillas, puede que te merezca, pero ¿sabes qué? No te conviene. Pero ten mucho cuidado de no malinterpretar el amor. Solo porque alguien no te ame como tú digas, no significa que no te quiera. Gente que critique siempre va a existir. Ah, cómo me gusta la fábula del niño y el anciano. Iban en un burro. El niño iba caminando y el anciano en el burro. La gente que los veía decía: pobre niño, ya ni la muela el anciano. Al día siguiente, iba el niño en el burro y el anciano iba caminando. ¿Qué dijo la gente criticona? Pobre ancianito, ya ni la muela el niño. Al día siguiente iban los dos, el niño y el ancianito en el burro. ¿Y qué dijo la gente? Pobre burro, ya ni la muelan los dos. ¿Te has puesto a pensar cuántas veces nos hemos enojado o resentido con personas después de que alguien nos contó algo que ellos dijeron? O sea, que nos llevaron el chisme de algo que supuestamente alguien dijo sobre nosotros. ¡Cuánta pérdida de energía! ¿Cuánta pérdida de software de nuestra mente en pensar en cosas que nos afectan tanto que hasta nos quitan el sueño? Y lo peor del caso es que ni nos consta que sea verdad. Que a lo mejor eso que nos dijeron fue simple y sencillamente como lo interpretó la persona que nos llega con el chisme. Los chismes nos hacen daño, nos desmotivan e inclusive nos paralizan de tal modo que nos dificulta seguir dando amor a quienes lo necesitan. ¿Cómo evitar esto? Cada que alguien se acerque a contarte un chisme, te recomiendo que recuerdes la historia de las tres bardas de Sócrates. Sócrates, el gran filósofo, ya estaba hasta la coronilla de que le llegaran con tantos chismes. Un día, un hombre llegó muy agitado a la casa de Sócrates y empezó a hablar de esta manera: maestro, te quiero contar cómo un amigo tuyo estuvo hablando de ti con malevolencia. Sócrates lo interrumpió diciendo: espera, ¿ya lo hiciste pasar lo que me vas a decir a través de las tres bardas? ¿Las tres bardas? Sí, replicó Sócrates, las tres bardas. Maestro, ¿y cuáles son esas? La primera barda: ¿te consta a ti que eso que vas a decirme es verdadero? No, maestro, eso lo oí decir a otra persona. Ah, dijo Sócrates, entonces no pasó la primera barda. Lo pasaremos ahora por la segunda barda. ¿Lo que me quieres decir es por lo menos algo bueno? No, maestro, al contrario. Ah, interrumpió Sócrates, entonces vamos a la última barda. ¿Eso que me quieres contar es necesario que me lo digas? Para ser sinceros, no, maestro, necesario no es. Entonces, sonrió el sabio, si no es verdadero, ni bueno, ni necesario, sepultémoslo en el olvido. Claro que poner en práctica esto de las tres bardas es muy bueno, pero al principio se te va a dificultar un poco porque te quedarás pensando, ¿qué sería lo que me iban a platicar? Pero aún así vale la pena intentarlo. Existen personas tan fáciles de sugestionar. Yo no sé si tú seas uno de ellos. Personas que cuando alguien les dice que una persona habló mal de ellos, cambian radicalmente su forma de ser y actuar. Como aquel estudio realizado por una universidad de Estados Unidos. Reunieron a 60 estudiantes que por primera vez se veían para que durante 5 minutos platicaran entre sí. Después, los separaron para decirles a algunos que la impresión causada en el otro había sido excelente, mientras que a otros les dijeron, sin ser cierto, que la impresión había sido sumamente desagradable, o sea, todo lo contrario. Posteriormente los juntaron de nuevo con la misma pareja para que platicaran de algún otro tema en especial y observar el comportamiento de cada uno de ellos. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Las señales corporales no verbales que enviaron los que se sentían rechazados eran de no ver a los ojos. Marcaban la distancia, se recargaban hacia atrás y se veía mucha tensión en su cuerpo. Lo interesante es que muchas de sus parejas, sin saber nada, imitaron lo mismo, imitaron la misma conducta y se hizo un círculo negativo. Por lo contrario, los que se sabían aceptados enviaron señales cálidas y empáticas, creando un círculo donde fluía la positividad y la armonía. Cuando alguien nos predispone hacia otras personas, dejamos de abrir nuestro corazón y se pierde esa empatía al sentirnos rechazados. El cuarto obstáculo que nos impide encontrar la felicidad, ¿sabes cuál es? La falta de perdón a ti mismo y a los demás. Es claro que el ser humano no tiene capacidad de borrar el pasado, pero sí tiene el poder de perdonar lo que recuerda. No es lo mismo perdonar que disculpar. Cuando alcanzo a comprender el por qué determinada persona me hizo tanto daño, lo disculpo. Pero cuando no se llega a entender el motivo de la agresión, y sin embargo, no se quiere guardar ese resentimiento, lo perdono. Que quede claro que no quiere decir que apruebe su comportamiento inaceptable. Simple y sencillamente se pretende volver a la paz dentro del corazón, tener el alma en paz y en armonía. Al perdonar no necesariamente se olvida. Yo me acuerdo perfectamente de quienes me hicieron sentir mal en determinado momento de mi vida, y no por eso quiere decir que no lo haya perdonado. Pues claro que no es Alzheimer. Tuve la oportunidad de platicar con una mujer que durante muchos años había cargado con el yugo de la falta de perdón por parte de su esposo, debido a un tremendo agravio. Cuando compartía conmigo esas palabras y esos porqués, veía nuevamente cómo revivía la situación que tanto tiempo lo había hecho sufrir. Sus lágrimas brotaron una vez más, como si viviera nuevamente ese momento tan terrible. Era evidente que no había perdonado y mucho menos olvidado. Lo que le dije fue que el perdonar es un proceso largo. No se perdona de la noche a la mañana. Durante ese proceso regresan a nuestra mente los agravios. Las heridas duelen, pero con el paso del tiempo, si realmente deseas perdonar, esa herida empieza a dejar de doler. Agregué, lo importante es que decidas perdonar. Inicies ese proceso con la decisión de dejar atrás lo que tanto daño te hizo y, sobre todo, evitar seguir agregando a mi mente los porqués de determinada situación. No olvides que es un principio universal. Tú perdonas, a ti te perdonan. Tú amas, a ti te aman. Cuando tengas oportunidad, te pido que cierres los ojos y mentalmente perdona los agravios que traigas en tu corazón. No importa que la persona que te hirió no esté presente, a lo mejor ya ni en el mundo la haces. Mentalmente di, donde quiera que estés, te perdono y te libero. Obviamente la persona que más se va a liberar eres tú mismo. Cuando verdaderamente perdonas, se experimenta ese sentimiento de libertad, alivio y de paz interior. Vuelve la tranquilidad y la felicidad a tu alma. El dolor empieza a desaparecer. Siempre después del perdón viene algo mejor. El amor, la esperanza y la prosperidad empiezan a tocar a tu puerta. Hace tiempo leí una reflexión relacionada con el tema del perdón y me gustó mucho, desafortunadamente desconozco el autor. Dice así: el perdón nos libera de ataduras que nos amargan el alma y enferman el cuerpo. No significa que estés de acuerdo con lo que pasó ni que lo apruebes. Perdonar no significa dejar de darle importancia a lo que sucedió, ni darle la razón a alguien que te lastimó. Simplemente significa dejar de lado aquellos pensamientos negativos que nos causaron dolor o enojo. El perdón se basa en la aceptación de lo que pasó. La falta de perdón te ata a las personas desde el resentimiento. Te tiene encadenado. La falta de perdón es el veneno más destructivo para el espíritu. El perdón es una declaración de que puedes y debes renovarte a diario. Muchas veces la persona más importante a la que tienes que perdonar es a ti mismo por todas las cosas, palabras que dijiste o circunstancias que viviste que no fueron como tú pensabas. La declaración de perdón es la clave para liberarte. ¿Con qué personas estás resentido? ¿A quién no puedes perdonar? ¿Tú eres infalible y por eso no puedes perdonar los errores ajenos? Perdona para que puedas ser perdonado. Recuerda que con la vara que midas, serás medido. ¿Cómo saber que ya perdonaste? Cuando vemos la herida cicatrizada, pero ya no duele. Cuando recuerdo esta situación, pero ya no me duele. El perdón está presente. Sientes que el daño sufrido ya no pesa lo mismo, e inclusive, con el paso del tiempo, maduras a tal grado que hasta deseas el bien a esa persona que tanto te lastimó. Te comparto el último obstáculo, el quinto. ¿Sabes cuál es? Las preocupaciones, esas sombras que se adueñan de nuestra mente y nos guían hacia la oscuridad. Esos momentos no vividos aún y que los hacemos realidad con el poder de nuestra mente. ¿Te has puesto a pensar cuánta pérdida de creatividad significa el estar preocupándose por cosas que no han ocurrido y que a lo mejor ni siquiera ocurrirán? Al igual que con la ira se consume tanta energía que bien podría destinarse a tantas cosas positivas como innovar, crear, amar. Hoy te quiero compartir la mejor forma que he descubierto para evitar estar preocupándome por tantas cosas que a lo mejor ni ocurrirán. Te pido que hagas una lista de todas las preocupaciones que tuviste de un tiempo acá, que ya hayan pasado. Situaciones que te desgastaron y te quitaron la posibilidad de disfrutar muchos momentos. Ahora te pido que me digas, ¿cuántas de esas preocupaciones verdaderamente se cumplieron? Te vas a sorprender que muchas de esas o no se cumplieron o no sucedieron con la gravedad que pensabas. La mente puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga. Preocuparte por cosas que no han sucedido es invitar a la negatividad y al pesimismo para que gobiernen tu vida. Al fin y al cabo, ¿qué es la fe? Es creer sin haber visto. Es creer que nos espera un futuro mejor. Es confiar en nuestro Creador y poner los problemas que no dependen de mí en sus manos. Creer firmemente en que mi oración será escuchada. ¿Cuántas veces al tener problemas dudamos de todo, incluyendo de nosotros mismos? Somos incongruentes al decir que creemos en un Dios, pero dudamos en su poder y su sabiduría. Problemas siempre existirán, pero creo firmemente que cuando tenemos fe, y esa fe es ciega, no tienen por qué complicarse. No olvides la ley de la atracción. Cuando cambiamos las preocupaciones por lo que verdaderamente deseamos, lo que queremos que ocurra, lo atraemos hacia nosotros mismos. Lo mismo sucede cuando nos enfocamos en lo que no quiero que ocurra. Cuando te preocupas por cosas que no han sucedido, estás invitando e invocando a que sucedan en el futuro. La mente positiva atrae cosas positivas. La mente negativa atrae situaciones, circunstancias negativas. No pierdas el tiempo en pensar en cosas que pueden dañarte y, sobre todo, no atraigas a tu vida circunstancias que pueden perjudicarte a través de la mente y los sentimientos. Estoy convencido que es muy difícil quitar de nuestra mente un pensamiento negativo, pero ¿sabes lo que sí es sencillo? Cambiar un pensamiento negativo por uno positivo. La mente es como una gaveta llena de cajones. Puedo retirar un pensamiento negativo de uno de los cajones, pero debo de colocar algo ahí. Hacer esto requiere de ejercicios mentales frecuentes. Cada vez que te asalte un pensamiento que signifique una preocupación sobre algo que no ha sucedido y que probablemente no sucederá, dile a ese pensamiento: no eres bienvenido, no te acepto. No te esfuerces en quitarlo, solo se va, solo se esfumará. Procura cambiar en ese preciso instante ese pensamiento por algo que deseas que ocurra. Esa técnica me ha servido mucho. Espero que a ti también. Repito, requiere ejercicio constante. Empieza hoy mismo a practicarlo y verás los resultados. Por naturaleza tenemos miedo a lo desconocido. Tenemos miedo a las situaciones que no dependen de nosotros. Pero ¿te has dado cuenta que muchas personas no lo manifiestan porque verdaderamente han optado por vivir plenamente la vida? Utilizan frases como, Mira, lo que va a pasar, va a pasar. ¿Para qué me preocupo si no puedo hacer nada en este momento para remediarlo? ¿O qué gano con preocuparme, hombre? Mejor disfruto este momento. Y mira que la verdad lo viven y lo disfrutan. Estas personas han optado por vivir la vida con optimismo y enfrentar los problemas cuando se presenten. Prevén en lo posible los riesgos, pero sería imposible preverlos todos. Siempre hay una barrera que nos impide tener la plena certeza de que todo ocurrirá como lo pensé. Platicando con un piloto de aviación comercial, me decía algo que me dejó sumamente impactado. Él analiza, verifica y prevé que todo salga como él desea. Pero siempre, siempre existe el riesgo de que algo pueda fallar. Él me decía que los momentos más críticos son el despegue y el aterrizaje. El despegue, porque no se sabe cómo vaya a responder la nave. Claro, siempre tiene fe de que todo funcionará como es debido. Imagínate que todos los pilotos vivieran con una eterna preocupación en ese momento. De esa forma también es la vida. Se hace lo posible por hacer bien las cosas, pero siempre existirán riesgos. Como conclusión, la verdadera felicidad no es un ataque repentino de euforia o de júbilo. Es una actitud, un estilo de vida, una filosofía personal que nos permite ir por la vida sintiéndonos satisfechos con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea, aun y cuando las circunstancias no sean como yo hubiera querido. Me adapto, pero no me conformo. En su capacidad de adaptación se mide la fortaleza de un ser humano. Esto que me sucede no es como yo quisiera, pero me voy a adaptar mientras cambia la situación. Cuando sientas que la vida no ha sido justa contigo, compárate con el de abajo, no con el de arriba. Compárate con el que no tiene nada y verás cómo la vida te ha dado mucho. Disfruta intensamente la vida. Haz consciente los momentos que vives, aprendiendo de lo bueno y de lo malo. Piensa que durante los años que vivimos estamos aprendiendo constantemente y ese aprendizaje nos hará cada vez más fuerte. Ama lo que amas, pero ámalo de corazón, dando lo mejor de ti. Haz más de lo que te piden y recibirás más de lo que mereces. Si ves el dinero como un fin, batallarás para obtenerlo. Cuando haces tu trabajo lo mejor posible, el dinero es una consecuencia. La vida siempre te recompensará el esfuerzo que hagas y más cuando no es visto. Ponle pasión a lo que hagas y le encontrarás más sabor a la vida. Y además, espantarás al terrible fantasma de la rutina. No le otorgues a los demás el poder de hacerte daño, ya que amar a una persona no significa ser vulnerable a ella. Tú puedes querer intensamente a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos, a tu pareja, a tus hijos, pero no tienes por qué poner en las manos de ellos tu felicidad. Te recomiendo que rodees tu corazón con una pequeña coraza y no permitir que nada ni nadie le haga daño. Cuando las cosas no salgan como tú quieres, empieza por actuar y terminarás por creer. ¿Cómo actúa una persona deprimida? Visualízala. ¿Cómo camina? ¿Cómo habla? ¿Cómo se sienta? Camina despacio. Respira lento y superficial. Sus hombros están caídos hacia adentro. Su voz es apagada y su mirada generalmente es hacia abajo. Ahora te pido que visualices lo contrario. ¿Cómo actúa una persona cuando se encuentra feliz? Se mueve con rapidez. Respira hondo, sus hombros están hacia atrás, sonríe más y su mirada generalmente es hacia arriba. Bueno, la mente subconsciente todo se cree. Te pido que cuando estés triste, por alguna razón, llora lo que tengas que llorar, pero ponle fecha. Ya lloré, ya me desahogué, ya expresé ese dolor que tanto daño siento en mi interior. Y ahora empieza a actuar. Actúa como si anduvieras alegre. Actúa. Así como te lo digo, empieza actuando y terminarás creyendo. Te prometo que funciona. La mente no sabe diferenciar entre lo que es verdad o mentira. Solo lo asume como una realidad y empieza a cambiar tu estado de ánimo. No te aferres a los bienes materiales, ya que tú y yo sabemos que las cosas que realmente valen la pena en la vida no se compran con dinero. Y al final de los días, nos iremos de este mundo así como llegamos. Empieza a reír más. Intenta de poner una sonrisa en tu rostro con mayor frecuencia que antes, ya que esto lo ilumina permanentemente y te rejuvenece. He visto que una persona que aparenta menos edad generalmente sonríe más. No olvides que Dios es más grande que todos nuestros problemas. Repite constantemente esa frase. Dios es más grande que mis problemas. Ora con fe y espera lo inesperado. Los milagros suceden solamente para quienes creen. Ánimo y disfruta el placer de vivir.
Contáctenos www.cesarlozano.com.